Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Hoy en el programa.
В ходе переговоров обстоятельства рассмотрели с президентом Турции.
Rusia y Turquía reiteran su afán de fortalecer los lazos en todas las áreas. Vladimir Putin hace balance de las relaciones entre Moscú y Ankara.
Efectivamente, son ya muchas las veces que se reúnen los presidentes de Rusia.
Nuestro experto Fernando Maragón del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia da su opinión respecto a las relaciones entre Rusia y Turquía. Estados Unidos exige que el Ejército Nacional Libio del mariscal Khalifa Haftar frene inmediatamente su ofensiva contra Trípoli. El politólogo ruso Andriy Suzdaltsev da su parecer. Estos y otros temas en El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Tema principal.
Rusia y Turquía han confirmado su firmeza en consolidar y profundizar los lazos en todos los ámbitos, desde la economía, inversiones, cooperación técnico-militar, cultura, turismo, hasta las interacciones a nivel internacional.
La jornada de este lunes, 8 de abril, ha sido marcada por un notable acento turco. Los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Recep Tayyip Erdogan de Turquía se reunieron a solas en el Kremlin. Encabezaron las conversaciones en el formato amplio con la asistencia de las delegaciones, presidieron la octava reunión del Consejo de Cooperación Ruso-Turco, en el que tomaron parte los directivos de las principales empresas y compañías de las dos naciones, y cerraron con el broche de oro esta nueva cumbre con la inauguración oficial del Año Dual de la Cultura y el Turismo.
Los dos jefes de Estado hicieron un balance de su nueva cita, ya la novena en los últimos 12 meses, en la rueda de prensa conjunta en el Kremlin. Vladimir Putin, al hacer el balance de las relaciones entre Moscú y Ankara, comenzó con el tema de los intercambios comerciales.
Durante las negociaciones hemos examinado detalladamente con el presidente de Turquía todo el conjunto de los asuntos de la interacción bilateral. Desde luego que hemos prestado una atención especial a los temas de los vínculos comerciales y en el ámbito de inversiones, cuyos ritmos y volúmenes han crecido notablemente en los últimos tiempos. Los intercambios comerciales aumentaron en 2018 en un 16%. Y alcanzaron la cifra de cerca de 26 mil millones de dólares. Las inversiones turcas en la economía rusa también fueron notables. Casi llegaron a los 20 mil millones de dólares.
El mandatario ruso destacó que los dos países avanzaron cooperando en el área energética, metalúrgica, automotriz, agricultura y otras, así como en la cooperación técnico-militar. En este contexto, Putin informó que debatió con su par turco Recep Tayyip Erdogan el contrato de suministro de los sistemas antiaéreos rusos S-400 a Turquía.
Discutimos el estado de cooperación entre Rusia y Turquía en el sector técnico y militar, en particular la realización del contrato de suministro de los sistemas antiaéreos S-400 Triumph a Turquía. También se trató de unos proyectos que están realizando, así como de otros que pueden llevarse a cabo en el marco de nuestra cooperación técnica y militar.
Los dos presidentes prestaron mucha atención a la problemática internacional, en particular a la situación en Siria. Vladimir Putin lo formuló así.
Quiero subrayar, Rusia y Turquía continuarán cooperando con eficacia en el formato tripartita con la participación de Irán, promoviendo el proceso de Astaná. Ahora, cuando el grueso de las fuerzas terroristas ya está destruido, es importante concentrarse en una estabilización definitiva de la situación en Siria y en la promoción del proceso del arreglo político, de acuerdo con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, por su parte, apreció altamente el nivel de cooperación entre Ankara y Turquía en todos los ámbitos. Destacó de manera especial los avances en la promoción de los proyectos energéticos, como la construcción de la planta nuclear Akkuyu y el tendido del gasoducto Turk Stream.
Asimismo, Erdogan se mostró contento con el desarrollo de la cooperación en el sector turístico. Unos 6 millones de los rusos visitaron Turquía el año pasado, informó el mandatario otomán, quien se mostró convencido de que este año el índice se ha superado.
Respondiendo a las preguntas, Putin y Erdogan comentaron con detalle la situación en Siria, sobre todo en la zona de distensión de Idlib.
Escuchamos la opinión de dos expertos consultados por Radio Sputnik en relación de una nueva cumbre ruso-turca. He aquí lo que dijo en entrevista telefónica con nuestra compañera Marina Ketlerova, el español Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia.
Efectivamente, son ya muchas las veces que se reúnen los presidentes de Rusia y de Turquía. Y bueno, lo que está claro es que desde que se empezaron a reunir con motivo de intentar solucionar la situación en Siria, se ha creado una relación cada vez más estrecha con intereses, digamos, compartidos. Primero, en tener una Siria pacificada. Segundo, en la vía militar. No olvidemos que Turquía es una cosa que la gente no suele saber, pero ya produce una cantidad de armamento que debe andar por el entorno de los 60% más o menos del armamento que tiene. Es decir, que Turquía ya es un productor de armamento importante y que la mayor parte de su armamento lo produce ellos, no lo compra fuera. Pero el hecho de que hayan comprado un sistema de defensa antiaérea como es el S-400 y su empeño en comprarlo a pesar de las presiones de Estados Unidos, que han sido muchas y cada vez mayores, hace que la Turquía de Erdogan esté más cercana a Rusia de estar más que cerca de Estados Unidos, puesto que no olvidemos que en última instancia el golpe de Estado que tuvo Erdogan no pudo producirse si no es al menos con la aprobación de Estados Unidos. De ahí que, bueno, Erdogan tenga cada vez más de la mayor desconfianza con respecto a Estados Unidos. Y yo creo que sí, es claro que la situación de alguna manera vaya pacificándose en Siria, pero no solo en Siria, hay que contar con otros actores ahora mismo regionales importantísimos. Rusia, a través de sus bases y sus militares en Siria, Turquía, evidentemente, y el otro gran país de la zona, Irán.
¿Qué tipo de acciones concretas podemos esperar ahora mismo de parte de estos dos países, de la alianza, digamos, entre Rusia y Turquía?
Sí, yo creo que podemos esperar. Primero hay una cosa muy importante, que es el gas. No olvidemos que Turquía es un gran consumidor de gas ruso. Y no solo eso, sino que tienen un proyecto conjunto, que es el gasoducto que atraviesa el Mar Negro, conocido más o menos como el Turkish Stream, y que va a llevar directamente el gas ruso a Turquía, y desde Turquía va a entrar, desde la Turquía europea, va a entrar al resto de Europa. Con lo cual, eso ya es una asociación donde hay intereses comunes muy fuertes, muy potentes, puesto que Turquía, como país de tránsito, cobra por ello y aparte de que se quedará con una parte del gas suministrado por Rusia. Luego, además, cada vez está más claro que Estados Unidos está en una cierta retirada del Oriente Medio. El presidente Trump, yo creo que tiene claro que su objetivo número uno, en principio, es China. Y, de hecho, pues bueno, las más o menos retiradas de Siria, de Afganistán, o incluso de fuerzas menores que tenía destacadas en Somalia, indican que quiere concentrar todo su esfuerzo combativo contra China, ¿no? Con lo cual, tenemos que un Oriente Medio en el que, quitando Israel y Arabia Saudí, los grandes enemigos de Irán, pues bueno, tenemos que son ellos los que se encargan de, ahora mismo, de intentar poner un cierto orden en toda la región, tanto Irán como Turquía, como actores locales, como Rusia, como actor regional desde fuera, pero que desde Siria está intentando, por ejemplo, parar o frenar las continuas acciones militares de bombardeo por parte de la aviación israelí, Siria, etcétera. Es decir, que yo creo que ahí los intereses cada vez son comunes. De hecho, cuando ya hay que hacer algún tipo de ofensiva contra los reductos que quedan de yihadistas, que son muy pequeños, sobre todo en Idlib, se hace de una manera consensuada, igual que si llega el caso de que Turquía tuviera que hacer algún tipo de intervención militar en el Kurdistán sirio, también tendría que ser antes algo pactado. Y yo creo que eso, bueno, es una garantía de mayor estabilidad en la región.
También nos expuso su opinión sobre el tema el argentino Carlos Pereira Mele, director de Dacier Geopolítico.
importante este cambio de paradigma que se está viviendo en toda esta época, y entre esos cambios de paradigma están los cambios en la parte asiática. No nos olvidemos que durante muchísimos años Turquía y Rusia tuvieron un enfrentamiento, ya que ambos pertenecían a dos bloques distintos, y aunque aún Turquía permanece en la OTAN, eso ya no es una, digamos, un freno a su incremento en el intercambio comercial y económico con su vecino poderoso como es Rusia. Es muy importante este avance en las negociaciones comerciales, que por supuesto se van a ver reflejadas también en el tema de lo político, y que por supuesto se han visto en algunos aspectos referenciados con la compra de armamento turco también a Rusia, lo cual ha causado muchos cimbrones en Estados Unidos y en la propia OTAN y Unión Europea. Pero estamos viendo estos tiempos, los grandes cambios y las profundizaciones de las nuevas alianzas que se están avecinando. Y entre esas nuevas alianzas está el resurgimiento de Eurasia, y por supuesto que entre ellos países de la importancia de Turquía, ya que tiene una relación comercial con Rusia, es su séptimo cliente o socio de importancia, nos está demostrando que en la realidad el mundo está cambiando, y a una velocidad que muchos no lo creían, y que está dejando atrás estructuras obsoletas que provienen de la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y que hoy vemos que ya están empezando a crujir porque no representan la realidad del mundo del siglo XXI en este casi primer cuarto de siglo. Y en esto es un fiel reflejo esta situación de Turquía y Rusia que se ve ante estos nuevos acontecimientos.
Hasta aquí nuestro resumen de la cumbre Rusia-Turquía celebrada este lunes 8 de abril en Moscú.
Tema principal.
Desde Moscú analizamos los temas más candentes. Nuestra meta es mantenerlo bien y objetivamente informado. Basta de falsedades. Hablamos de lo que otros callan. De lunes a viernes, en Radio Sputnik. El punto.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Estados Unidos exige que el Ejército Nacional Libio del mariscal Khalifa Haftar frene inmediatamente su ofensiva contra Trípoli, expresó el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en un comunicado divulgado por su cartera.
Hemos dejado claro que nos oponemos a la ofensiva militar de las fuerzas de Khalifa Haftar y exigimos el cese inmediato de las operaciones militares contra la capital libia, declaró Pompeo al recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU y los miembros del Grupo de los Siete han llamado a conseguir lo antes posible una desescalada de tensión en el país africano. El jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó que la situación libia no tiene solución militar.
El viceministro ruso de Exteriores, Mikhail Bogdanov, declaró en una conversación telefónica con el comandante del Ejército Nacional Libio, Khalifa Haftar, el pasado sábado, que Rusia aboga por medidas políticas para resolver la situación en Libia, comunicó este sábado la Cancillería rusa.
Rusia reiteró que mantiene una posición de principios a favor de los métodos políticos para resolver todas las cuestiones controvertidas en la sociedad libia, así como a favor de las medidas de mediación por parte de la ONU y su enviado especial para Libia, Ghassan Salamé, dice el comunicado. Además, Bogdanov destacó la necesidad de consolidar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y la ideología extremista.
El politólogo ruso Andrei Sustaltsev dijo a Sputnik que los países occidentales y el gobierno de unidad nacional en Trípoli perdieron el control de la situación.
Está claro que se les fue la mano. Procuraban hacer una combinación de diferentes tribus que controlan la situación en diversas regiones de ese rico país en petróleo y gas. Por cierto que el trasfondo petrogasífero allí sigue presente. El gobierno en Trípoli es enteramente pro-occidental, aunque también se apoya en grupos de corte extremista. Y allí también se siente la influencia de los servicios secretos occidentales, sobre todo los norteamericanos, dijo Andriy Suzeltsev.
El experto destacó que Haftar cuenta con un potencial respaldo occidental bastante amplio.
El gobierno del mariscal Haftar se apoya en la mayoría de los países árabes, entre ellos Egipto. Con este, dicho sea de paso, los franceses mantienen relaciones, pero, por ejemplo, los británicos no. O sea que los países de la OTAN no pueden llegar a un acuerdo sobre la situación en Libia. En Rusia, Haftar hace tiempo que es bien conocido. El mariscal domina el ruso, se graduó en la Academia del Estado Mayor General de Rusia. Pero lo más importante es que el parlamento, que sesiona en el este del país, respalda a Haftar. Y asimismo cuenta con el apoyo de una amplia coalición de tribus que en su tiempo respaldaba al líder libio Muammar Gaddafi. Es evidente que Haftar por fin resolvió el problema del poder en Libia. Y pienso que Occidente no tiene el menor deseo de meterse en una nueva guerra en Libia, concluyó Andriy Suzeltsev.
Libia está sumida en una crisis desde el lamentable derrocamiento de su líder histórico Muammar Gaddafi en 2011, que derivara en una dualidad de poderes, choques entre grupos rivales, la proliferación de facciones yihadistas y mafias que trafican con migrantes irregulares de África a Europa.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú. No todos los días podemos encontrar a un relevante político, científico, artista o, por ejemplo, a un viajero para conversar con ellos. Pero en Radio Sputnik sí podemos. Radio Sputnik ofrece sus micrófonos a personas interesantes y ellos se convierten en protagonistas de nuestro programa Hoy con Nosotros. Ustedes pueden encontrar no pocas entrevistas y charlas con personas interesantes en la página web en español de Radio Sputnik. La dirección es mundo.sputniknews.com y busque la pestaña Radio.
Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. La Armada rusa está vigilando las maniobras navales de la OTAN Sea Shield 2019, que comenzaron el pasado 5 de abril en el Mar Negro, comunicó este lunes el Centro Nacional de Defensa subordinado al Estado Mayor ruso.
En las maniobras, que se desarrollarán hasta el 13 de abril, participan buques y aviones de Estados Unidos, Bulgaria, Grecia, Canadá, Países Bajos, Rumanía y Turquía, que además cooperarán con fuerzas de Georgia y Ucrania.
Se indica que la misión de los buques rusos consiste en reaccionar de forma expeditiva a posibles emergencias. Con este fin, la flota del Mar Negro desplegó buques de reconocimiento y grupos operativos navales.
También han sido puestas en alerta las unidades militares armadas con sistemas de defensa costera Val y Bastión, así como la aviación naval de la flota rusa del Mar Negro.
El director de la revista Nacional Naya Avarona, Igor Korochenko, comentó a Sputnik el accionar de la flota del Mar Negro.
Los militares rusos no pueden desatender la presión de buques de la OTAN en el Mar Negro, más aún que varios de estos navíos portan armas de alta precisión, incluyendo sistemas de misiles de crucero Tomahawk. Por eso seguimos muy de cerca todos los movimientos de esos buques. Este proceder de la flota del Mar Negro es absolutamente natural y comprensible. En la zona de responsabilidad operativa de la flota rusa haremos todo lo que consideremos necesario para preservar la seguridad y soberanía de la Federación de Rusia. Por eso, los colegas de la OTAN deben comprender que su presencia en las aguas del Mar Negro está bajo control. Y, en caso de que emprendan alguna acción provocativa o de otra índole que el mando militar ruso pueda considerar peligrosa, nos reservamos el derecho de tomar tales o cuales medidas de reacción, dijo Igor Korochenko.
El pasado 4 de abril, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, comunicó que los ministros de Exteriores de los países aliados reunidos en Washington con motivo del 70 aniversario de la alianza acordaron un nuevo paquete de medidas encaminadas a aumentar el conocimiento situacional del bloque bélico en el Mar Negro, así como reforzar el apoyo a los socios de la alianza en la región Georgia y Ucrania. Ese apoyo, precisó, incluirá entrenamientos de fuerzas marítimas y servicios fronterizos, visitas y ejercicios navales e intercambio de información. La Cancillería rusa advirtió que el incremento de la actividad militar de la OTAN en el Mar Negro entraña amenazas para la seguridad en la región.
A decir verdad, ¿cómo se vive en Rusia? Esta pregunta interesa a muchos de nuestros oyentes que viven en países donde el invierno no es tan frío como en Rusia, con mucha nieve y que dura casi 5 largos meses. Pero vivir en Rusia es magnífico. Y de esto hablan en nuestro programa aquellos que han venido a Rusia de Latinoamérica o España, ya sea estudiar, trabajar o por algún otro motivo, por simplemente curiosidad, como viajeros, a descubrir algo nuevo para sí mismos. Todas las emisiones del programa Vivir en Rusia quedan insertadas en la página web de Radio Sputnik, mundo.sputniknews.com.
Están en sintonía con El Punto. La misión diplomática de Rusia en Londres reaccionó en Twitter al artículo publicado en The Mirror sobre el encuentro del embajador Alexander Yakovenko con Sherry Rowley y su hermano Matthew, víctimas como consecuencia del incidente ocurrido en Amesbury. El periódico presentó en la portada su fotografía con el título «Vuestro país asesinó a mi niña». Los diplomáticos rusos escribieron, entre comillas, «El objetivo del encuentro era otro, las preguntas también».
El sábado, Yakovenko recibió en su residencia a Charlie Rowley, quien sobrevivió al envenenamiento con una sustancia de efecto neuroparalizante en la localidad de Amesbury, acompañado por su hermano Matthew.
«Ellos nos hicieron muchas preguntas y yo respondí a todas con mucho gusto», dijo el embajador ante la prensa. Además de lo ocurrido en Amesbury, durante la reunión se debatió la investigación del envenenamiento del ex agente doble Sergei Skripal y su hija Julia en Salisbury en marzo de 2018. Yakovenko indicó que entregó a los hermanos el reciente informe de la embajada rusa sobre ese último tema.
Según el diplomático, la mayoría de las preguntas de los hermanos Rowley estaba relacionada con una ausencia total de información por parte de Gran Bretaña. En particular, nos preguntaron si Rusia envenenó a los Skripal y si es el único país capaz de fabricar Novichok, nombre dado por accidente a la sustancia con la que presuntamente fueron intoxicados. Les explicamos todo sobre el tema. Y yo les expuse de nuevo hechos que prueban que este Novichok puede fabricarse en cualquier laboratorio en Europa, lo que justamente ocurrió en la República Checa y otros países, dijo.
Yakovenko señaló que toda la información que tiene Charlie Rowley sobre el caso proviene de los comunicados de la policía y los medios británicos. A mi pregunta sobre si sabe con qué medicamentos fue tratado, los hermanos contestaron que no lo saben, relató. El embajador aseguró además que los Rowley no tienen ninguna queja contra Rusia.
Es más, vinieron para pedir que les contaran lo que en realidad está pasando, añadió. Los hermanos Rowley abandonaron la residencia del embajador sin ofrecer declaraciones a la prensa.
El politólogo Vladimir Shapovalov, subdirector del Instituto de Historia y de Política de la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú, en conversación con Sputnik, comentaba la situación señalando.
Los medios de difusión británicos tergiversan a sabiendas la situación relacionada con la entrevista de Charlie Rowley con el embajador ruso, debido a que ella revela, por una parte, la buena voluntad y la transparencia de Rusia, y por otra parte pone de relieve el hecho del que anteriormente ha venido hablando continuamente el propio Charlie Rowley. A saber, el que el gobierno británico no ha estado en absoluto interesado en su suerte y que de ninguna de sus interpelaciones hechas a funcionarios británicos ha recibido una respuesta inteligible. En esencia se tratan de que para el gobierno británico la suerte corrida por sus propios ciudadanos como consecuencia del incidente en Amesbury no ha resultado ser en absoluto importante, indicaba Vladimir Shapovalov.
Rusia, a diferencia de Downing Street, se comporta como corresponde. Está abierta a los contactos y manifiesta el deseo de llegar a fondo de la situación, asevera Vladimir Shapovalov y argumenta.
Todos los esfuerzos desplegados por los funcionarios británicos después de aquel incidente en Amesbury, al igual que antes, después del incidente en Salisbury, han estado exclusivamente destinados a desprestigiar a Rusia, mientras que al mismo tiempo las acciones de Rusia han estado encaminadas a aclarar la verdad. Rusia actúa debidamente, ya que está abierta a los contactos y revela el deseo de dilucidar la situación. En tanto, de parte de Downing Street, vemos solo los intentos de acusar sin pruebas algunas a Rusia. Y ello que constatamos ahora en los medios de comunicación sociales británicos no es más que la continuación de la tenaz guerra informativa contra Rusia, concluye el politólogo ruso Vladimir Shapovalov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.